Radio Praga, noticias.
Primer ministro confía en que el presidente nombrará a David Rath ministro de salud. Magnate de origen checo, Víctor Kojeni, permanecerá en prisión en las Bahamas. Concierto de beneficencia de Aneta Langerova para Fundación de Ciegos de la Radiodifusión Checa. El primer ministro checo Jiří Paroube confía que el presidente de la República, Václav Klaus, nombrará a David Rath ministro de Salud. El primer ministro Paroube y el presidente Klaus mantienen un difícil pulso en torno al nombramiento del ministro de Salud. El presidente argumentó que no podía nombrar a Rath por ser este presidente del Colegio de Médicos. El primer ministro envió una segunda solicitud en la que explica al presidente que David Rath es primer viceministro de Salud y que renunció a su puesto en el Colegio de Médicos. En caso de que el presidente se niegue a nombrar a Rath, el primer ministro dijo que personalmente se pondría al frente de la cartera de Salud. La República Checa ha tomado nuevas medidas preventivas contra la gripe aviar. A partir de este sábado, entra en vigor la prohibición de las ferias de aves de corral, así como las exposiciones de aves y las competiciones de palomas mensajeras con participación internacional. Hace algunos días, la República Checa prohibió la importación de aves de corral y de sus derivados de los países donde se ha detectado el virus de la gripe aviar. Se amplía además el monitoreo de las aves de los criaderos y de las aves silvestres. El magnate de origen checo, Víctor Kojeni, permanecerá en prisión preventiva en las Bahamas. Así lo decidieron las autoridades del lugar. La jueza pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores documentos oficiales sobre la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Contra Víctor Kojeni penden más de 40 acusaciones, entre ellas intento de soborno. Víctor Kojeni representó intereses de empresas estadounidenses, pero actualmente asegura tener nacionalidad irlandesa. El Ministerio Checo de Relaciones Exteriores anunció que donará dinero para los damnificados de Guatemala y El Salvador, países afectados hace 2 semanas por la tormenta tropical Sten. En la República Checa se sigue con preocupación la situación en torno al huracán Vilma. La cantante Aneta Langerová, primera ganadora del certamen musical La República Checa Busca su Superestrella, protagonizó un concierto de beneficencia para la Fundación Luciérnaga de la Radiodifusión Checa. De acuerdo con Martina Kaderkova, funcionaria de la fundación, en el concierto se recaudaron unos 5 millones de coronas checas, o sea, alrededor de 170 mil euros. El dinero recaudado será distribuido entre organizaciones que velan por niños ciegos. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este domingo cielo nublado, precipitaciones locales y una temperatura máxima de 17 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de Radio Praga, hoy a cargo de Freddy Valverde.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación escucharán los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Panorama Checo.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. En esta edición les ofrecemos una entrevista con la poeta española y traductora de la poesía checa Clara Janés. Andrea Fajkusová les desea una agradable audición. Los encuentros con Holland eran siempre muy intensos y muy hermosos, rememora la poetisa española Clara Janés sobre sus visitas al gran poeta checo Vladimir Holland en su casa en la isla Kampa de Praga. Después del primer encuentro, que se efectuó en el año 1975, Clara Janés decidió aprender el checo para poder hablar con Holland y para entender su poesía y para traducirla.
Co
cuando vine la segunda vez ya había empezado a traducir algún poema, por supuesto con la ayuda de mis maestros. Entonces vivía en París y era muy sencillo. Y ya llevaba alguna lista de preguntas. Y a las otras veces siempre iba con preguntas, porque claro, su poesía es muy difícil. Y había palabras que yo no entendía, incluso los profesores les costaba, entonces había que preguntar, y eran a veces que él construía e inventaba palabras, ¿no? Entonces eran sesiones en las que hablábamos de esto, pero él hablaba siempre de otra poesía también.
¿Cómo fue él como persona? ¿Cómo se acuerda de él? ¿Cómo, qué impresión le causó?
Realmente la primera impresión es del gran poeta, el rey poeta, ¿no? Era soberano, era majestuoso, aunque era una persona que estaba ya paralizada de medio cuerpo y no se podía mover, pero una fuerza enorme física, ¿no? Y luego un entusiasmo, una pasión en cada palabra, que siempre, luego cuando ya pude hablar con él, siempre estaba dirigida a la poesía cuando hablaba, ¿no? Entonces era una verdadera pasión, vibraba la voz con cada palabra, ¿no?
¿Y tiene entre sus poemas un poema favorito que se le inculcó en la memoria?
Tengo muchos poemas que me entusiasman, pero muchísimos, ¿no? Pero yo tengo muy mala memoria, o sea, para acordarme de un poema entero de memoria, pues no podría decirlo, lo siento.
¿Y usted cuando viene a Praga da siempre un paseo por Campa?
Siempre doy un paseo por Campa y siempre voy al cementerio de Olshansky, aunque él decía que no estaría en el cementerio y que no fuera. Pero yo tengo que ir a ver, aunque sean las ardillas que corren por los árboles.
Usted tradujo también la poesía de Jaroslav Seifert.
Sí, sí. Porque Holland, justamente, desde el primer momento me decía, no me traduzca a mí, que soy muy difícil y va a sufrir mucho. Y yo le decía, pero es que este es mi empeño, ¿no? Entonces ya en las segundas y terceras visitas me decía, bueno, pero además de traducir a mí, tiene usted que ir a ver a Seifert, que es mi amigo, y a traducir su poesía. Y yo siempre le decía, es que usted es demasiado difícil, yo no puedo ahora distraerme. Pero justamente en cuanto ya había hecho una antología y algo más, y había traducido Dolor y Avanzando y tal, y empecé a pensar en hacer los poetas de alrededor de Holland, que eran Nesval, Halas, Seifert y Orten, que me parecía a mí muy cercano, aunque fuera mucho más joven. Y empecé con Seifert y claro, verdaderamente era una poesía muy distinta de la de Holland, ¿no? Entonces lo que pasaba es que también era muy difícil de traducir, porque así como Holland era difícil de entender, de Seifert se te escapaba la melodía. Entonces era una lucha tremenda. Hice una antología de 150 poemas de Seifert y para esto traduje 600, para poder elegir bien los que mejor podían quedar, para no traicionarlo, porque es una persona maravillosa, Seifert también.
Acaba de decir la palabra para no traicionarlo, que se dice a veces que traductor es un traidor. ¿Se puede, cree usted, transferir la poesía a otro idioma? No pierde.
Bien, aquí hay muchas teorías. Yo, cuando me hablan de este tema, siempre recuerdo a un poeta turco, que es el mejor de los poetas turcos actuales, todavía vivo, ya muy mayor. En el primer encuentro de poesía que se hizo en Estambul, dijo, entre muchas cosas, y como quien no hizo nada, justamente estando entre el público y diciendo una pregunta a un poeta que leía no sé qué, dice, la poesía es lo que queda cuando desaparecen las palabras. A mí me pareció esto extraordinario. Sin duda iba dirigido en contra de Mallarmé, que decía, la poesía se hace con palabras. Yo estoy con Dallarja. Para mí la poesía es lo que queda cuando desaparecen las palabras. Por lo tanto, se puede llegar a traducir incluso a no ser traidor. Se puede llegar.
Cuando usted se sienta a traducir un poema, ¿cómo transcurre eso? ¿Espera un impulso para traducir? O...
es que es de maneras muy distintas, ¿no? Eso puede suceder, pues, cuando empecé con Holland, pues yo intentaba primero traducir lo que me parecía más sencillo. Entonces empecé por Vayaya, que es un cuento de niños. No lo llegué a publicar la traducción, ¿no? Y luego seguí con otras cosas, Soldados del Ejército Rojo, pero enseguida, como lo que más me llamaba la atención, que yo conocía por otras traducciones, ¿no? Era Dolor, Avanzando, pues me metí en esos libros. Y primero hice una antología, hice el mismo proceso que con Seifert. Traduje mucho más poemas de los que luego seleccioné, ¿no? Pero eso era, es un empeño muy personal, ¿no? O sea, ahí hay una voluntad de traducir a este poeta. Entonces ya los otros poetas checos los hago para rodear a Holland. O sea, aquí la intención es diferente. Y sin embargo, el Seifert le dedico enorme tiempo. Hago un libro solo de Seifert. De hecho, he hecho dos antologías de Seifert. De Nesval, que incluí en la antología que hice de cinco poetas checos. Luego he traducido más poemas porque siempre me piden en revistas y me encantan los poemas de Praga, Con los dedos de lluvia, de Nesval, ¿no? Entonces voy haciendo. Maja también lo he traducido con relación a Holland, pero Jrabal es un encargo de una editorial. Y yo allí me entrego como loca y esto es dificilísimo. Y aprendo mucho también de Jrabal, de la prosa de Jrabal. De modo que yo cada vez que voy a escribir en prosa pienso, si no eres capaz de hacer algo parecido a lo de Jrabal, no escribas. En cambio, hay otros poetas que he traducido de otras lenguas que muchas veces empiezas por azar, pero luego sigues, ¿no?
¿Y es muy difícil traducir del checo en comparación con el francés o inglés o con el persa?
Por supuesto. Yo creo que es el más difícil de todos, mucho más que el persa, sin duda.
¿Y es más difícil traducir o escribir un poema?
Yo creo que para traducir un poema tienes que saber escribir un poema. Entonces la dificultad puede ser muy parecida, sí. Son muchas horas las que yo paso allá intentando encontrar lo más adecuado para, sea para mi poema, sea para el traducido.
¿Están traducidas sus obras al checo?
Pues curiosamente, algunos poemas aparecieron cuando yo venía a estudiar, que me hacían siempre entrevistas, en algunas revistas, que yo no he logrado encontrar. Sé que las tengo en algún sitio, pero como hace tanto tiempo y ha habido un cambio de casa, pues no los tengo localizados. Luego el profesor Forbelsky hizo un programa de radio con Campa y tradujo toda la primera parte y parte de la tercera y alguno de la cuarta, pero se quedó en eso, cosa que siempre le reprocho yo, porque Campa está traducido al persa y publicado y con gran éxito. En cambio, no está publicado en Praga, pero en fin, la vida es así.
¿Y qué poemas checos más piensa traducir? Quisiera traducir todavía.
Estoy, pero sigo con Holland y ahora el más difícil todavía, porque estoy con Torzo, que son prosas poéticas, Koluri, prosas poéticas también, y Lemuria. Quiero hacer un libro de prosas poéticas. Entonces, por ejemplo, de Lemuria ya he hecho una selección. Entonces tengo las dudas ahí esperando. Torzo ya lo he traducido entero y ahora voy con Lemuria, que es de verdad muy difícil. No tengo prisa, ya saldrá, ¿no?
Hasta aquí la poeta y traductora española Clara Janés.
La emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Panorama Checo.
Esta vez les haremos compañía Ivana Vonderkova
y Freddy Valverde.
Miles de personas se someten anualmente a tratamientos de balneoterapia en los centros termales checos de Karlovy Vary, Mariánske Lázně y Františkovy Lázně, pero pocas personas saben de la existencia del balneario Lázně Kynžvart, aunque se trata de un centro único que se encuentra también en el sudoeste de Bohemia.
A Lázně Kynžvart lo rodea una hermosa naturaleza virgen que es uno de los elementos clave de la existencia en el lugar de un microclima especial. Este, junto con los efectos curativos de las aguas minerales locales, determinaron la especialización de este centro termal, afirma Hanna Hruškova, directora de Lázně Kynžvart.
Ano, je pravda, že jsme ojedinělé zařízení v rámci republiky a troufám si říct i v rámci Evropy. Byli tady, když byl kongres...
Nuestro balneario es excepcional porque es el único centro termal de la República Checa y creo que también de Europa que se especializa en tratamientos para niños que padecen enfermedades de las vías respiratorias y de carácter dermatológico.
Pero no siempre ha sido así. Hasta la Segunda Guerra Mundial, a Lázně Kynžvart llegaban pacientes adultos con enfermedades del aparato motor, dolencias de las vías respiratorias, ginecológicas y otras. En el año 1950 se produjo en Praga una fuerte epidemia de tosferina entre los niños. Entonces se procedió a la búsqueda de un lugar con un clima adecuado para el tratamiento de esos niños.
Fue decidido llevarlos a Kynžvart y, como por milagro, el estado de salud de los niños mejoró considerablemente en pocas semanas, gracias al clima y al consumo regular de las aguas minerales locales.
A partir de entonces, Lázně Kynžvart se especializó en tratamientos a niños. La climatoterapia y el consumo de las aguas minerales siguen constituyendo hasta el presente parte importante de la cura, afirma la directora del balneario, Hanna Hruškova.
Za rok my odléčíme tak 1800 až 2000 dětí. Máme kapacitu 310 lůžek a z toho teda 250 lůžek je trvale určeno.
En cada turno de varias semanas de duración se curan unos 300 niños. Anualmente se someten aquí a tratamientos más de 2000 niños que padecen serias enfermedades de las vías respiratorias o de carácter dermatológico. El estado de salud de más del 70% de esos pacientes registra aquí una marcada mejoría. No podemos decir que logramos curar la enfermedad porque, por ejemplo, el asma o algunas dolencias de la piel no es posible curarlas del todo, pero el progreso es notable a primera vista.
A Kynžvart son enviados niños entre los 2 y los 15 años de edad. Los más pequeños están acompañados de sus madres durante todo el periodo de la cura. Por su parte, los escolares que se atienden en Kynžvart tienen garantizada la asistencia escolar regular. A pesar de que la terapia para niños en Kynžvart se haya introducido hace relativamente poco, la historia de las termas locales comenzó a escribirse siglos atrás.
První zmínky o minerálních pramenech jsou už vlastně z roku 1454, to teda známe jenom z literatury, a pak po dlouhá
stáří. Según fuentes históricas, la existencia de las fuentes de aguas minerales en estos lugares se conocía ya en el año 1454, pero durante siglos no se explotaron. En 1822 visitó el balneario de Karlovy Vary el químico sueco Jens Jakob Berzelius. El canciller de Austria, Clemens Metternich, lo invitó entonces a su palacio en Kynžvart y le pidió que analizara las fuentes de aguas minerales situadas en las cercanías del palacio.
En aquel entonces existían en el lugar unas 16 fuentes de aguas minerales. El químico descubrió que la composición química del agua de por lo menos 6 de ellas podía surtir efectos curativos. En 1856 se comenzó a construir en Kynžvart el primer centro termal llamado Orlik y el agua local, a la que se le llamaba entonces la perla entre las aguas minerales checas, además de ser utilizada en las termas, se llevaba en recipientes especiales a otros lugares del país, así como a otros países europeos.
Nám se bohužel do současnosti dochovaly jenom 4 z těch původních 16 pramenů, jenom 4.
Hasta el presente se han conservado solo 4 de las fuentes y en los tratamientos utilizamos prácticamente solo 2. La primera es la fuente Richard, de la que antaño se exportaba el agua mineral a toda Europa, y la segunda es el agua mineral Helena, que se aprovecha para el lavado de la nariz y la mucosa. Aunque este parezca ser un tratamiento banal, es muy importante en la cura de las enfermedades de las vías respiratorias. El agua mineral Helena, que contiene mucho sodio y calcio, ayuda a mejorar también el estado de los pacientes con alergias dermatológicas, dice Hanna Hrušková.
Y aunque no exista ninguna leyenda sobre algún milagro producido por las aguas minerales de Hinschwart, la directora del centro termal local afirma que para ella el mayor milagro es el indudable mejoramiento del estado de salud de los niños después de una cura en Lasnie Hinschwart.
Bim bam bum, pro najme se dům, divný pětipatrový, po dědečku Štekovi, co za něj nic, ani ochlub víc, nic, nic, nic. Bim bam bum, pro najme se dům, divný pětipatrový, po dědečku Štekovi, co za něj nic.
En Radio Praga sintonizan Panorama Checo.
Alto a la violencia contra los niños. Propaga una nueva campaña promovida por la Fundación Humanitaria Checa, Nuestros Hijos. La misma persigue impulsar a la opinión pública a una mayor actividad frente a casos de maltrato físico y psíquico de niños.
Según datos reunidos por la mencionada fundación, en la República Checa son maltratados anualmente o expuestos a abuso sexual entre el 1 y el 2% de los niños de edades que van de los 2 a los 15 años. En la mayoría de los casos, el maltratador es uno de los padres.
En el marco de la actual campaña, en ciudades de la República Checa aparecieron vallas publicitarias en las que se ve a un niño llorando y se puede leer: también usted es culpable de que este niño llore. No ha hecho nada para protegerle del maltrato. Semejantes textos es posible leerlos también en los medios de transporte y distintos lugares públicos.
Dagmar Klepalová, de la agencia publicitaria JWT, que cooperó con la Fundación Nuestros Hijos en la realización de la campaña, considera que la opinión pública checa subestima el problema del maltrato de niños, a pesar de que las estadísticas confirman que cada año aumenta el número de casos semejantes.
Según datos de la policía checa, durante los últimos 4 años sufrieron abuso sexual más de 4.000 niños. En lo que va del año, la policía investigó otros 620 casos de abuso sexual de niños. Varios de esos casos tienen que ver con el abuso sexual de niños con fines comerciales, matiza Dagmar Klepalová.
V prvé řadě potřebujeme zvýšit povědomí té široké veřejnosti o tom, že násilí páchané na dětech existuje.
Nuestra campaña persigue divulgar la mayor información posible sobre el maltrato y el abuso sexual de niños en este país. Consideramos que este problema atañe a toda la sociedad y depende de ella el que se logre combatir exitosamente ese mal, sostiene Dagmar Klepalová.
Por su parte, Susana Baudíšová, directora de la Fundación Nuestros Hijos, recordó que los psicólogos afirman que el mal crea un nuevo mal y que los niños expuestos largo tiempo al maltrato por parte de sus padres llegan a considerar que semejante comportamiento es normal. Primero maltratan a sus amigos y más tarde, al crecer, suelen comportarse de la misma manera respecto a su pareja y a sus hijos.
Como símbolo de la campaña se optó por una curita, pues según explicó Susana Baudíšová, cualquier niño que se lastima y rompe a llorar se tranquiliza cuando su madre le cubre la herida con una curita.
Ta náplast je skutečně symbolem, aby náplast na rány fyzické, ale psychické.
Consideramos que la curita es el mejor símbolo cuando se trata de sufrimientos a los que son expuestos los niños que son maltratados. La curita de nuestra campaña es a la vez testimonio de nuestros esfuerzos
por impedir que cualquier niño sufra heridas físicas y psíquicas a causa del mal comportamiento de los adultos, dice Zuzana Baudichová.
Zuzana Baudichová, cuya fundación instituyó en la República Checa hace unos años el teléfono para la protección infantil, indica que la campaña Alto a la violencia contra los niños representa otro granito de arena con el que su organización quiere contribuir a la transformación de nuestro planeta en un lugar seguro para todos los niños.
Aquí, amigos, concluye este panorama checo. Radio Praga finaliza también su presente emisión, agradeciéndoles la atención dispensada.
Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a la dirección email cr@radio.cz. Hasta otra ocasión, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Europe. 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe. 9880, 11600. 16h30, 16h57, Europe, Afrique Centre. 5930, 17485. 18h30, 18h57. Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 9415, 7345. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.